Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que están con nosotros en esta segunda emisión de una serie de programas grabados en la que hemos venido abordando diferentes aspectos sustantivos de lo que fue y significó la política sexenal del presidente Carlos Salinas de Gortari. Yo soy David Vázquez Licona, a nombre de Marina Chávez, les invito a que permanezcan con nosotros durante la siguiente media hora, porque hoy contamos con la presencia del maestro en sociología, Jorge Detmer. Jorge, muy buenos días.
Buenos días. Antes que nada, quisiera agradecer a Radio Universidad Nacional y al programa Momento Económico la invitación que me hace para platicar sobre lo que fue la política educativa del sexenio 1988-1994.
Muchísimas gracias a ti por venir, por estar con nosotros y compartir todas estas cuestiones que son sumamente interesantes, sobre todo porque vivimos un periodo sexenal en el que el objetivo sustancial fue un intenso programa de modernización educativa, y que, bueno, implicó ciertos ajustes de los que nos gustaría que nos platicaras un poquito.
Sí, cómo no. Bueno, antes de adentrarme en el tema, quisiera hacer la aclaración de que, bueno, no pretendo en estos breves minutos hacer un balance completo del sistema, de lo que fueron los cambios en el sistema educativo, pero sí señalar algunas de las acciones quizá más relevantes y que, digamos, han dado lugar a que en la reciente toma de posesión del nuevo mandatario, la educación y la capacitación ocupen un lugar preponderante en la política de este sexenio que comienza.
Sí, sería imposible poder abordar en detalle cada uno de estos elementos, pero ¿por qué no hablamos en líneas generales, pues, de lo que fueron los objetivos, por ejemplo, de esta política educativa en el sexenio que ha finalizado?
Sí, cómo no. Bueno, en primer lugar, como todos sabemos, desde 1982 y hasta 1988, el país atravesó por un fuerte proceso de ajuste económico. Este proceso de ajuste produjo un importante deterioro en las condiciones de vida de amplios sectores de la población. Si bien los indicadores macroeconómicos lograron estabilizarse, en términos generales, la política fue muy dura para amplios sectores de la sociedad mexicana, incluido, por supuesto, el aspecto educativo. Los estudios de que se dispone hasta el momento, aunque incompletos, muestran que entre 1983 y 1988, como consecuencia de las restricciones financieras, el gasto social y en especial el gasto destinado al sector educativo se redujo en forma significativa. Los estudios que menciono demuestran que aun cuando la cobertura educativa se mantuvo, los servicios educativos experimentaron una sensible baja en la calidad. Aunado a lo anterior, la estructura y funcionamiento del sistema educativo experimentaba ya graves problemas. Entre otros, cabe destacar un fuerte rezago en los contenidos y materiales educativos, falta de actualización del personal docente, una fuerte centralización y excesivo burocratismo, una infraestructura educativa deteriorada y la existencia de profesores muy mal pagados. Otra característica que comportaba el sistema en ese momento era que las políticas educativas anteriores se habían centrado más en la expansión cuantitativa del sistema y menos en la elevación de la calidad de la educación. En estas condiciones se puede decir que el ahora expresidente Carlos Salinas de Gortari asumió el poder con un proyecto muy claro de modernización económica, sustentado en la apertura económica precisamente y en la modernización de la planta industrial. Paralelamente a esta estrategia de desarrollo económico, se formuló un programa de modernización educativa dirigido a adecuar el sistema educativo a las nuevas condiciones que prevalecían dentro y fuera del país. En relación con este programa de modernización educativa para la modernización educativa 1989-1994, hay que decir en primer lugar que él partió de un conjunto de retos que se detectaron en ese momento. Estos retos eran básicamente los que tienen que ver con el crecimiento de la población, con los avances tecnológicos, con los cambios en el sistema de producción, con la necesidad de aumentar la inversión educativa, etcétera. En segundo término, el Programa Nacional para la Modernización de la Educación estaba dirigido a producir cambios estructurales en el sistema y ofrecer una educación de calidad. Por último, el programa planteaba también otros objetivos ya muy específicos para cada uno de los niveles. En términos generales, estos objetivos eran lograr una mayor vinculación entre los distintos niveles, actualización de los contenidos y materiales educativos, desarrollar nuevas estrategias de formación y actualización del personal docente y buscar una vinculación más estrecha entre la educación y el sistema productivo. Al paso de estos 6 años, podemos ver muy claramente que la prioridad la tuvo la educación básica y es particularmente la educación primaria.
Y bueno, si bien estos objetivos planteados originalmente fueron pues muy ambiciosos, sustancialmente implicaban una transformación de esquemas, usos y aún costumbres del sistema educativo, ¿cuál podría ser el balance seccional? ¿Podríamos pensar que estos objetivos fueron cubiertos total, parcialmente? ¿En qué medida?
Bien, lo que uno puede decir es que ciertamente hubo avances importantes en algunos rubros del sistema educativo. En otros, sin embargo, los problemas aún permanecen e incluso podríamos decir que tienden a agudizarse. En términos cuantitativos, podemos decir que entre 1988 y 1994, el sistema educativo pasa de 25.4 millones de estudiantes a poco más de 26 millones, es decir, crece alrededor del 3% en los últimos 6 años. En segundo lugar, los niveles educativos que más crecieron en este periodo fueron la educación preescolar, que pasa de 2.7 millones a 3 millones de estudiantes, el bachillerato, que pasa de 1.6 millones a 1.9 millones, la educación superior, que crece de 1.1 millones a 1.2 millones de estudiantes, y el posgrado, que pasa de 42 mil a más de 57 mil estudiantes. Hay una diferencia aquí en las cifras que señalan a Núñez y el reciente informe de gobierno, pero en general podemos decir que los estudiantes de posgrado rebasaron la cifra de unos 56, 57 mil estudiantes.
Es una cantidad tremenda, ¿verdad?
A nivel de posgrado sí, es uno de los niveles que más creció. Ahora bien, en el resto de los niveles, como podrían ser la primaria, la secundaria, la educación media profesional y la normal, estos más o menos mantuvieron estables sus matrículas en algunos casos, o bien las disminuyeron ligeramente, pero en términos generales los objetivos de cobertura se mantuvieron. Por lo que se refiere al número de maestros y escuelas, estos también tuvieron un aumento importante durante el sexenio. Los maestros aumentaron de 1.090.000 a 1.211.000 y las escuelas crecieron de 154.000 a casi 188.000. Estas cifras son cifras que se reportan en el último informe de gobierno del expresidente Carlos Salinas. Ahora bien, por lo que se refiere al presupuesto destinado a la educación, es importante destacar que si bien entre 1982 y 1988-90 este presupuesto se mantuvo en niveles muy bajos, a partir de 1990 se inicia una recuperación importante del mismo. Precisamente en 1990 este presupuesto educativo representaba apenas el 13.9% del presupuesto total del gobierno federal. Para 1993, este porcentaje se elevó al 21.7% del presupuesto federal. Como resultado, digamos, de estos incrementos, y después de un largo periodo, repito, de escaso financiamiento, el gasto educativo nacional en educación como proporción del Producto Interno Bruto asciende en estas fechas, estoy hablando más o menos de 1993, a poco más del 5%. Es decir, hubo una recuperación bastante significativa del gasto destinado a la educación. Ahora, esta recuperación se reflejó en una mejora relativa de algunos indicadores educativos. Por ejemplo, se aumentó la eficiencia terminal en primaria, aumentó también la eficiencia terminal en secundaria. El aumento promedio, también hubo un aumento significativo del promedio nacional de escolaridad, que alcanzó poco más de 6 grados. También se dieron fenómenos de una distribución más equitativa de las oportunidades educativas entre distintas regiones y entidades. Esto como consecuencia del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, del que hablaré un poquito más adelante.
Claro, porque esto nos da idea de que, bueno, en cifras, aparentemente, bueno, la educación sí reportó ciertos avances. Pero bueno, hay algunos aspectos que me gustaría que comentáramos después de una breve pausa que vamos a hacer en estos momentos, que va encaminada a los contenidos, a los métodos, a la calidad de la educación. Vamos a hacer una pequeña pausa antes de abordar estos aspectos. Yo les recuerdo a nuestros amigos radioescuchas que estamos en el programa Momento Económico conversando con el maestro en sociología, Jorge Detmer, en una emisión grabada por esta ocasión. Adelante. Continuamos aquí en Momento Económico. Jorge Detmer, se quedó pendiente hablar de estas cuestiones de calidad de la educación. Podríamos decir, y no sé si este sea precisamente el planteamiento correcto, pero que hoy tenemos una mejor educación con respecto a hace 6 años en cuanto a contenidos. Adelante.
Sí, bueno, para responder esta cuestión tendríamos que hacer énfasis en lo que fueron, digamos, los avances o las mejoras en términos cualitativos. Quizá las tres medidas más importantes de la administración que acaba de concluir, las tres medidas de política educativa más importantes, fueron, por un lado, la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica. En segundo lugar, las reformas al artículo 3º constitucional y, finalmente, el establecimiento de una nueva Ley General de Educación. En cuanto al Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, este ha perseguido tres objetivos importantes. Primero, la reorganización del sistema educativo a través del traspaso de los servicios de preescolar, primaria, secundaria y normal a los gobiernos de los estados, así como de los recursos correspondientes. Podemos hablar entonces de que en este momento, y a diferencia de lo que sucedía hasta antes del acuerdo, es decir, 1991-92, en este momento más del 80% de la matrícula de profesores y escuelas, dependiendo, claro, del nivel educativo básico de que se trate, ¿verdad?, pero más del 80%, entre el 75 y el 80%, pertenece ya a los, está bajo control estatal. Lo mismo se puede decir del presupuesto. En segundo lugar, el acuerdo dio lugar a una reformulación muy importante de los contenidos y materiales educativos, lo que se ha traducido en la reciente reforma de los libros de texto de primaria, algunos libros de texto de primaria y de secundaria, y a la aprobación de un plan de estudios único, es decir, por asignaturas en el caso de la secundaria. En tercer lugar, ha habido acciones importantes tendientes a la revaloración de la función social del magisterio, y dentro de la cual se contemplan, entre otros aspectos, la integración de un sistema estatal de formación y capacitación de maestros, el establecimiento de un programa emergente de actualización de docentes, la elevación del salario profesional del magisterio y la creación de la carrera magisterial. Estos dos últimos aspectos han sido particularmente importantes y sin duda han tenido una fuerte incidencia en la elevación de la calidad de la educación básica. Ahora bien, por lo que se refiere a las reformas y adiciones al artículo 3 constitucional, los cambios fueron en el sentido de reafirmar el carácter laico de la educación que imparte el Estado. Además, se precisó la obligación del Estado de impartir educación secundaria, además de preescolar y primaria, por supuesto. Se ratificó también el compromiso del Estado de atender y promover otros tipos educativos, incluida la educación superior. Además, las reformas del artículo 3 tendieron también a garantizar el derecho de los particulares a prestar servicios educativos con apego a los fines, filosofía de la Constitución y ciñéndose a los planes y programas oficiales. De manera que entonces podemos decir que sí ha habido medidas y acciones tendientes a elevar la calidad de la educación. Como señalé anteriormente, la tercera gran medida dentro de la estrategia política educativa de modernización del sector fue la aprobación de una nueva Ley General de Educación, en la cual quedó configurado el ciclo de educación básica, compuesto por los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Eso significa entonces que ya desde esta ley se reconoce que el nivel educativo mínimo al que tendrán derecho todos los mexicanos será precisamente la educación básica.
La educación básica. Yo sé que es difícil a veces apelar a los adjetivos, pero si yo te preguntara en términos muy subjetivos, que me dijeras cuál es el balance, o en un solo adjetivo, cuál es el balance, positivo, negativo, quedamos igual, ¿cuál sería el adjetivo que tú le adjudicarías a este proceso?
Sin duda hubo mejoras muy importantes. Y la reforma de la educación básica es clave para el país por muchas razones. Primero, porque los niveles básicos, se ha demostrado, los estudios de Acharópulos y otro tipo de estudiosos de estos problemas de la relación economía y educación, demuestran que los niveles de educativos básicos son los que producen más beneficio económico a un país. Por otro lado, en términos de equidad, la expansión y en la cobertura de los servicios y la mejora en los métodos, contenidos, libros de texto y materiales educativos para estos niveles ha significado también una mejora sustancial en la calidad de la enseñanza. Por último, hay que recordar que precisamente en los niveles básicos se ubica la mayor parte, estamos hablando de unos 16, 17 millones de estudiantes que reciben atención en estos niveles y que por tanto en términos de equidad pueden tener acceso a estos niveles educativos básicos.
A estos servicios educativos. Muy bien, estamos en Momento Económico, vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos, estamos aquí conversando con el maestro en Sociología, Jorge Detmer, sobre las cuestiones educativas del sexenio que ha terminado. Adelante. We'll be right back. continuamos conversando con el maestro en sociología, Jorge Detmer, aquí en Momento Económico. Jorge, ¿podríamos hablar de que existieron limitaciones que impidieran mejores resultados en el logro de los objetivos de política educativa durante este sexenio? ¿Y cuáles serían estos?
Sí, por supuesto. Bueno, ninguna política educativa es completa, por lo menos cuando se plantea a nivel de... Siempre se plantea a nivel de objetivo, meta, pero siempre hay limitaciones y resistencias al cambio y problemas objetivos que tienen a los cuales se enfrentan los tomadores de decisiones al instrumentar dichas políticas. Sí, en primer lugar yo diría que una de las grandes limitaciones que enfrentó la política educativa pasada y que seguramente será el gran reto de la presente que se diseñe es el que tiene que ver con la gran cantidad de niños que desertan en los primeros años de la enseñanza primaria. Otro reto importante es el enorme rezago existente en cuanto al número de población que cursa educación primaria y secundaria y que no la concluye. Estamos hablando en este momento de alrededor de unos 20, 22 millones de mexicanos que están en esta situación. Si a eso añadimos unos 4 millones de mexicanos que son analfabetas, de población de 15 años y más, nos damos cuenta que el presente gobierno tendrá un reto importante para enfrentar en este aspecto del rezago. Otro problema también muy relevante es el que está relacionado con la necesidad de incrementar el financiamiento a los distintos niveles educativos. Como hemos visto, el presupuesto educativo creció en los últimos años, pero como también observamos, existen problemas para que la economía crezca a niveles más, a tasas más elevadas. Entonces, esto seguramente será un obstáculo y los tomadores de decisiones, los nuevos directivos de la Secretaría de Educación tendrán que luchar mucho para elevar el presupuesto destinado a la educación. Finalmente yo diría que quedan otros problemas relacionados con, por ejemplo, la vinculación de la educación con el sistema productivo o la vinculación de la educación con la democracia. Estos problemas no dependen específicamente de lo que se haga en el sistema educativo. El sistema educativo puede sufrir todavía bastantes mejoras, bastantes reformas, pero de lo que estamos hablando es que se entra ahora en otros dominios de la política del sexenio. Estamos hablando en concreto, por ejemplo, de las políticas industriales, de las políticas de empleo y aún de políticas relacionadas con la reforma del sistema político. Lo que quiero decir en último término es que hay acciones o medidas que no basta que se tomen en el campo únicamente de la educación, sino que es necesario hacer políticas consistentes que articulen precisamente todos aquellos logros que se vayan teniendo en el ámbito educativo con otras acciones de política, sobre todo y particularmente el problema del empleo en este país, que en los próximos años será bastante serio.
Y una de las cuestiones que también deberá de estar incluida en la agenda educativa de los próximos 6 años, necesariamente tendrá que ser la cuestión sindical. Y el sindicato mismo necesitaría redefinirse su propio papel dentro de la política educativa nacional. ¿Tú cuál crees que deba ser esta definición o hacia dónde debe dirigirse la definición del sindicato de maestros en este proyecto?
Bueno, es evidente que los maestros son los principales actores de cualquier reforma educativa y sin duda seguirán jugando un papel importante en este sexenio que comienza. Ahora bien, indudablemente también se requiere una redefinición y una, yo diría, una democratización del sindicato magisterial, puesto que incluso ahí encontramos visiones diferentes de lo que podría ser la política educativa del país para los próximos años. De manera entonces que sin duda habrá que hacer una especie de alianza o pacto, se ha hablado ya algunas funcionarios, líderes han hablado de la posibilidad de configurar una especie de pacto para sacar a la educación del relativo atraso en que se encuentra, y en este pacto seguramente los profesores, no solo los que digamos están ligados a la parte más institucional, más a la estructura institucional del sindicato, sino aquellos que aún forman lo que conocemos como grupos disidentes, tendrán que redefinir sus posiciones y desarrollar y plantear una estrategia común que tienda a beneficiar a la educación del país, ¿no?
Jorge Detmer, te agradecemos muchísimo tu presencia aquí en Momento Económico. Por desgracia, el tiempo ha llegado a su fin. Sabemos que estas cuestiones, a final de cuentas, conforman puntos y elementos de discusión en el que cada uno podríamos abordar muchísimas emisiones, pero te agradecemos el esfuerzo de síntesis que has mostrado.
Agradezco a Radio UNAM la invitación que me ha hecho para participar en este programa.
Muy bien, pues yo también agradezco a las personas que han colaborado en la elaboración de este programa: a Carlos Zorrilla en los controles técnicos, a Manuel Estrada en la realización, Marina Chávez encargada de la coordinación de producción de este programa, con la asistencia de Elizabeth Pérez, Laura Flores y Juan José Duarte. Yo soy David Vázquez Licona, hasta la próxima.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.